Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más, 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Leo Messi y el Juego de Estrellas, donde no estuvo Leo Messi, y de la Selección Española de Fútbol Femenino, que es finalista de la Eurocopa, jugará el domingo contra Inglaterra. Todo esto y mucho más, así como el mundo del béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Además, that's it, no hay más nadie. Nosotros dos les vamos a brindar con mucho cariño durante los próximos 28 minutos este show deportivo Al Duro y Sin Guantes. Así que, damas y caballeros, vamos a pedirle a Mr. Teudy que nos ponga la musiquita de nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Como de costumbre y tal y como lo exige nuestra gente en Cuba, les tenemos un resumen de todos los partidos anoche en el béisbol de las mayores y vamos a hablar de la actuación de todos los peloteros cubanos y cubanoamericanos, porque hubo uno que conectó un Grand Slam que nació en Estados Unidos. Así que nosotros hablamos no solamente de los peloteros nacidos en Cuba, sino que también los cubanos nacidos en el extranjero. Por ejemplo, en la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre los Phillies de Filadelfia en 11 entradas, 9-8, el cubano-americano Romy González conectó un Grand Slam. ¿Oyeron bien? 4 carreras impulsadas con un solo swing del bate. ¿Quién es Romy González? Romy González es un cubano-americano, nacido en Miami, hijo y nieto de cubanos, que se hizo aquí mismo, en la capital del Sol, jugó pelota en la secundaria aquí, jugó con los Huracanes de la Universidad de Miami, fue reclutado en las mayores por los Medias Blancas de Chicago y ahora está con los Medias Rojas de Boston y anoche conectó un Grand Slam. Damas y caballeros, es el sexto jonrón que conecta Romy González este año, pero ninguno más importante que este. Por los Phillies de Filadelfia, que perdieron este partido, Bryce Harper conectó el jonrón número 350 de su carrera profesional. Se dice fácil. Ustedes saben muy bien que con 400 jonrones ya prácticamente tienes un pie en el Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Así que Bryce Harper, 350 jonrones. Nicolás Castellanos, otro cubano-americano, también conectó jonrón ayer. O sea, en este partido, dos peloteros cubanos nacidos en el extranjero conectaron jonrones. Así que no se trata de solamente los que nacieron allá en la isla, también los que nacieron en el extranjero. Y anoche nos deleitaron Romy González y Nicolás Castellanos, ambos con jonrones. Mientras tanto, en Canadá, los Yankees perdían otra vez contra los Azulejos de Toronto, 8-4. Por alguna razón desconocida, los Yankees han tenido muchas dificultades jugando en Canadá últimamente. Vladimir Guerrero Jr. con 2 hits, 2 impulsadas en este partido y también 2 anotadas. Mientras tanto, el abridor Bassett ganó su número 11 de la temporada por Toronto. Esto sí es picheo, oigan esto. 7 entradas, 1/3. Solo 3 hits, 3 carreras limpias, 0 boleto. Ponchó a 8, efectividad 3.88. El perdedor de los Yankees, Max Fried, perdió su número 4 contra 11 victorias. Lanzó 5 entradas, 1/3, 6 hits, 6 carreras, 3 boletos, 3 ponches. Efectividad 2.62. Los Yankees a 4 juegos detrás de Toronto en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Medias Blancas de Chicago, gracias a sus cubanos, vencieron a Tampa Bay 11-9. Miguel Vargas, el primera base cubano del equipo de Chicago, con dos imparables, incluyendo un doblete, dos carreras anotadas. Luis Robert Moirán impulsó su carrera número 41. El cubano también anotó dos veces en este partido. Por Tampa Bay, Yandy Díaz conectó su jonrón número 17 de la temporada, fue con hombre en base, y ahora el cubano suma 60 carreras impulsadas en lo que va la temporada, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El equipo de Tampa perdió por 2 carreras contra los Medias Blancas de Chicago, que últimamente el equipo de los Medias Blancas ha estado jugando muy bien, y Miguel Vargas, el primera base cubano de los Medias Blancas, en los últimos 10 partidos está bateando promedio de casi 500, ¿ok? Así que vamos a ver qué ocurre. De cualquier manera, Chicago tiene 37 victorias y 66 derrotas. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, la semana pasada, al manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, parece que estaba escuchando Radio Martí cuando Alfredo Jacomino dijo que por qué Shohei Ohtani era primer bate. Bueno, eso ya lo habíamos discutido varias veces. Yo tampoco pienso que Shohei Ohtani debería de ser primer bate. Parece que decidió ponerlo de segundo y en los últimos 5 partidos, bateando en el puesto número 2 de la alineación, Shohei Ohtani ha conectado jonrón los 5 partidos consecutivos, lo cual establece un récord de franquicia de los Dodgers de Los Ángeles o los Dodgers de Brooklyn. Damas y caballeros, no estamos hablando de un equipito que comenzó a jugar pelota ayer. Estamos hablando de una franquicia que data desde el año 1880 y pico, ¿ok? Y saber que Shohei Ohtani es el primer Dodger en la historia en conectar 5 jonrones en 5 partidos consecutivos. Anoche vencieron a los Mellizos de Minnesota 4-3. Shohei Ohtani anotó 2 carreras, conectó jonrón, negoció boleto. Este hombre es una máquina. Suma 37 jonrones en lo que va la temporada. Un monstruo con 70 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Y eso que estuvo bateando de primero hasta hace poco. Ustedes saben, el que batea primero generalmente no te va a impulsar muchas carreras, porque tiene todos los años 250 turnos al bate sin nadie en base, mínimo. Así que, pero Shohei Ohtani se las arregla para anotar, para impulsar, para jonronear. Todavía roba bases, no como el año pasado. Yo tampoco lo quiero a él robando bases, lo quiero lanzando y jonroneando. En este mismo partido, el cubano Andy Pajés, oficialmente de 2-0, pero negoció boleto. Así que los Dodgers se apuntaron la victoria 4-3. Aquí mismo, en la capital del sol, los Marlins de Miami volvieron a derrotar a los Padres de San Diego 3-2. Y en esta ocasión, Sandy Alcántara lanzó bastante bien. Lanzó como todo el mundo se esperaba que debería de lanzar cada 5 días. Alcántara ganó su quinto, contra 9 derrotas. 7 entradas completas lanzó, 4 hits, 1 carrerita. Y no fue limpia, fue sucia. 0 boleto ponchó a 4 y su efectividad descendió de casi 8 a 6.66. Sigue siendo alta, damas y caballeros. Sandy Alcántara gana 17 millones y medio de dólares al año. Para tener efectividad de alrededor de 7 carreras limpias, cuando ningún pitcher universitario en este país, ¿ok?, te votan por muchísimo menos que eso. Y Sandy Alcántara, bueno, apenas 5 victorias, 9 derrotas, y su efectividad hasta ahora es de menos de 7 carreras limpias por cada 9 innings lanzados. En ese mismo partido, Sánchez, el right fielder, con 2 impulsadas y 2 hits. Por el equipo de San Diego, José La Candelita Iglesias impulsó su carrera número 24 con un hit. La Candelita batea 239. Los Mets doblegaron a los Angelinos de Anaheim 6-3. En este encuentro hubo varios cubanos. Jorge Soler entró como bateador emergente y se ponchó en su único turno al bate. Zach Neto, el shortstop cubano-americano, de 5-0 con 2 ponches. ¡Auch! Eso me duele a mí. Por el equipo de los Mets, Juan Soto, de 4-0 con un ponche. ¡Auch! ¿Y está ganando cuánto? Mientras que Pete Alonso, que los Mets no lo querían, lo firmaron por la mitad de lo que ganaba el año pasado, impulsó 3 carreras más con otro jonrón. Para que tengan una idea, Alonso suma 22 jonrones y 80 carreras impulsadas, y los Mets no lo querían en el mes de febrero de este año. Hacemos una breve pausa, damas y caballeros, y regresamos con más pelota.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Los Astros de Houston continúan ganando, pese a que, por lo menos en papel, no deberían de estar de primeros. 60 victorias con el triunfo de anoche sobre los Diamondbacks de Arizona. Estos últimos se hunden cada día más y más. Por el equipo de Houston, Díaz, el receptor, con 3 hits y 2 anotadas. Y el abridor, Walter, 7 entradas completas, lanzó 4 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 5. Por el equipo de los Diamondbacks de Arizona, Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., de 3-0 con 1 boleto, fue lo mejor que le pasó en este partido. Cleveland, los Guardianes, aunque en este momento más de uno piensa que deberían de llamarse los Indios otra vez, los Guardianes vencieron a los Orioles de Baltimore 3-2. En este partido lanzó el relevista cubano, el derecho Jenier Cano, 1 entrada completa perfecta. Sigue teniendo efectividad astronómica de casi 5 carreras limpias, pero hay que comenzar a recuperarse en algún lado o por algún lado. Y Jenier Cano con 1 entrada perfecta ayer, y los Orioles a lo mejor comienzan a utilizarlo cada día más y más. Y por último, los Cerveceros de Milwaukee, que han ganado 12 de los últimos 13 partidos que han jugado. Ayer aplastaron a los Marineros en Seattle 10-2, y en este partido Turang, el segunda base, con 3 hits, 3 impulsadas, 2 anotadas. Randy Arozarena se fue en blanco por 4ª vez en 5 partidos, de 3-0 con 1 ponche. Mientras que el abridor y ganador, Priester, 7 entradas completas lanzó para los Cerveceros, 6 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con los partidos más importantes de este fin de semana.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Se nos hace la boca agua porque hoy arranca en Detroit una serie de 4 partidos, no 3, 4 partidos entre los 2 mejores equipos de la Liga Americana. Los Azulejos de Toronto, 4 partidos contra los Tigres del Detroit. En este momento, ambos equipos están al frente de su respectiva división. Los Tigres al frente de la Liga Americana Centro, los Azulejos de Toronto al frente de la Liga Americana Este. Los dos equipos tienen 60 victorias exactamente. Así que esto es un avance de lo que vamos a ver en octubre, porque estos dos equipos están encaminados a la postemporada y podrían verse la cara otra vez en octubre cuando arranquen los playoffs. Seguro que los Tigres van a estar exentos en la primera ronda de los playoffs, porque si tienen el mejor récord de la liga, al igual que Toronto, los dos no jugarían en la primera ronda, pero uno nunca sabe. Podría ser un avance del campeonato de la Liga Americana, aunque todavía falta mucho, pero sí es verdad que todo el béisbol de las mayores va a estar pendiente de esta serie de 4 partidos entre los 2 mejores clubes de la Liga Americana. Y no es que sea la única serie interesante, no. Hay otras series que vamos a estar cubriendo. Por ejemplo, los Phillies de Filadelfia en el Bronx contra los Yankees de Nueva York. Arrancan una serie de 3 partidos mañana por la noche. Los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles estarán en Fenway Park comenzando el viernes a las 7:10 para enfrentarse a los Medias Rojas de Boston. Los Cachorritos de Chicago juegan contra los Medias Blancas de Chicago, una serie de 3 partidos comenzando el viernes a las 7:30. Seguimos los Mets de Nueva York contra los Gigantes de San Francisco a las 10:15 comenzando el viernes. Una serie de 3 partidos. Como pueden apreciar, mucho que ver este fin de semana. Si les gusta el béisbol de las grandes ligas, va a ser un fin de semana repleto de acción y dramatismo. ¿Qué les parece si ahora cambiamos de deporte con el balompié, fútbol, soccer?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
La pregunta que se estaba haciendo todo el mundo a la 1:00 p.m. el jueves, la noticia del día en el deporte norteamericano, ¿dónde está Leo Messi? Leo Messi no se presentó a las prácticas del Juego de las Estrellas en Austin, Texas. No se presentó al Juego de las Estrellas que se celebró anoche en Austin, Texas. Nadie lo ha visto, nadie ha hablado con él. Ni Leo Messi ni su compañero de equipo Jordi Alba. Ambos habían sido convocados al Juego de Estrellas, ninguno se molestó por asistir a las prácticas y ninguno de los dos se molestó por asistir al Juego de las Estrellas, donde miles y miles de personas habían pagado miles y miles de dólares para ver a Leo Messi jugar. Lo más interesante de todo esto, como no existe transparencia en la MLS, en el Inter Miami y muchísimo menos con Leo Messi, no sabemos lo que está pasando. Lo que yo sí les puedo decir, porque yo estuve viendo las reglas de la MLS, si un futbolista es convocado al Juego de Estrellas y no se molesta en jugar en el partido de estrellas, es multado y suspendido por la liga. Al menos que tenga un certificado médico, ¿ok? Del por qué no puede jugar. Que yo sepa, que la prensa sepa, Leo Messi está en perfectas condiciones. Lo que pasa es que no sabemos dónde está. No se presentó al juego de estrellas, no se presentó a las prácticas. Si Leo Messi fuera un futbolista común y corriente, las multas serían gigantescas y no juega su próximo partido, ¿ok? Y recibe una carta de advertencia por parte del comisionado de la MLS. Pero como se trata de Leo Messi y no hay transparencia, porque cuando no es la primera vez que no sabemos qué pasa con Leo Messi, cuando se lesiona, no sabemos lo que tiene, no sabemos nunca si va a jugar, si no va a jugar, si está con el equipo, si no viaja con el equipo, si está prestado a la selección argentina, si no lo quieren prestar a la selección argentina. Uno nunca sabe lo que está pasando con Leo Messi. Es secreto de Estado. Y la MLS ha alcahueteado todo esto desde el primer día. Y todavía no sabemos lo que va a pasar con Leo Messi después del Juego de Estrellas, que a propósito, la Liga de Estados Unidos derrotó a la Liga Mexicana 3-1 en el Juego de Estrellas en Austin, Texas, sin Leo Messi, ¿ok? Y sin Jordi Alba. No mucha gente ha preguntado por Jordi Alba, pero todo el mundo quería saber dónde estaba Leo Messi. Y como no hay conferencia de prensa y nadie quiere decir nada, todo esto está en limbo. A lo mejor mañana tenemos más noticias, porque el Inter de Miami va a jugar este fin de semana con o sin Leo Messi, con o sin Jordi Alba. No es la única noticia que hay en el fútbol. La selección española de fútbol femenino eliminó a Alemania ayer 1-0 en las semifinales de la Eurocopa y avanzó a la final del domingo contra Inglaterra. El partido arranca a las 3 p.m. hora de Cuba. Esto es una revancha de la final del Mundial de la FIFA, Mundial Femenino de la FIFA, hace 2 años en Australia, cuando España salió campeona del mundo, derrotando a las inglesas en la final. Así que las dos mejores selecciones de Europa y del mundo se van a enfrentar en la final de la Euro femenina este domingo. Ahora, estábamos hablando el otro día, como los países europeos, ustedes recordarán que hace 30 años, básicamente solo habían 2 o 3 potencias en el fútbol femenino. Alemania, Estados Unidos, número 1, Alemania, número 2, y quizás Noruega o Suecia y Japón. Ahora los países europeos, en solamente una generación, ¿okay?, se han convertido las españolas y las inglesas en las nuevas potencias mundiales del fútbol femenino. Tanto que, por lo menos la España que yo vi ayer, perfectamente bien le puede ganar a Estados Unidos en un partido oficial. Y vamos a ver qué ocurre en las próximas Olimpiadas y en los próximos Mundiales, cuando la selección norteamericana, que está muy acostumbrada a enfrentarse contra selecciones mucho más inferiores, ahora sí se las van a tener que enfrentarse a las nuevas potencias. Porque en Europa ha habido una transformación en el fútbol que en solamente cuestión de 15 años, casi cualquier país europeo ahora es una potencia en el fútbol femenino. Damas y caballeros, vamos a esperar que venga Juan Pendaz porque me amenazó con llegar los últimos 4 minutos del programa para hablar del baloncesto de la NBA, pero mientras llega les puedo decir que un lleno completo en Zurich anoche gozó el partido entre España y Alemania. Tuvieron que acudir al tiempo suplementario cuando Aitana Bonmatí metió el único gol del partido en el minuto 113. Las alemanas después bombardearon la portería española, pero no lograron empatar el partido. Las alemanas básicamente estaban apostando a los penaltis. Después de 2 tiempos suplementarios, siempre vienen los penaltis, pero Bonmatí, en un ángulo casi, casi imposible, metió el único tanto de la jornada para eliminar a Alemania. A propósito, las alemanas han sido la potencia europea en el fútbol femenino durante los últimos 20 años. Pero ahora, entre Inglaterra y España, van a haber unas nuevas reinas en el fútbol europeo. Recuerden que Inglaterra es la actual campeona de Europa, mientras que España es la actual campeona del mundo en el fútbol femenino. Así que esta final del domingo va a estar al rojo vivo. Y la gente todavía se está preguntando qué pasó con Leo Messi. Estoy metiéndome aquí en el teléfono, no tengo más noticias que dar. Estamos esperando si la MLS convoca una conferencia de prensa para contarnos si espera suspender a Leo Messi y multarlo por simplemente no participar en el Juego de Estrellas cuando había sido seleccionado y miles de fanáticos lo querían ver en dicho partido. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si regresamos con un temita en el béisbol de las Grandes Ligas con la primera musiquita de nuestro pasatiempo nacional? Porque mi gente en Cuba me está pidiendo más estadísticas. Queríamos hablar hoy en las estadísticas de lo que está pasando, ya que mi gente en Cuba no puede bajar estas cifras. Promedio de bateo en las mayores. Aaron Judge batea 345. Will Smith de los Dodgers de Los Ángeles, un receptor, batea 323. Jeremy Peña de los Astros de Houston, 322. Jonathan Aranda del equipo de Tampa Bay, 318. Jacob Wilson de los Atléticos, 311. Jake Myers de Houston, 308. Y Alejandro Kirk, el mexicano-americano, jugando en Canadá para los Azulejos de Toronto, batea 304. O sea, solamente hay 7 peloteros en todo el béisbol de las Grandes Ligas con promedio por encima de 300 en el mes de julio. ¿A ustedes les parece eso normal? Yo me acuerdo en la década de los años 80 que ya en julio, a la tercera semana de julio teníamos a 20, 30 peloteros bateando por encima de 300 y ahora solamente hay 7 y a duras penas, porque Alejandro Kirk está bateando 304 y Jake Myers están bateando 308, si hoy se van de 4-0 ya no están bateando 300, para que ustedes sepan. Freddie Freeman, 295, sigue siendo bueno, pero no es 300. Paul Goldschmidt, 288, vamos a seguir bajando hasta que encontremos al primer cubano, Andy Pajés, número 29 en bateo en todo el béisbol de las Grandes Ligas, con promedio 284. Andy Pajés, el pinareño, ha sido el cubano más productivo y más consistente este año en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y pensar que en abril los Dodgers de Los Ángeles estaban contemplando la idea de canjearlo, venderlo o mandarlo a las ligas menores porque no estaba bateando bien y no estaba fildeando bien. Y ahora se ha convertido, después de Shohei Ohtani, en el alma y corazón de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a seguir bajando a ver si hay otro cubano entre los primeros 50. No, solamente Andy Pajés, y con 280 y pico está entre los primeros 50 del béisbol de las Grandes Ligas. De cualquier manera, me está diciendo Mr. Teudy Giró que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, en nombre de Teudy, José Pepe Lacayo, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
De corazón, papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, sean bienvenidos a Actualidad Mundial. Las noticias más relevantes a esta hora que usted debe saber. Un tribunal federal de apelaciones declaró inconstitucional la orden del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal o temporal.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha declarado inconstitucional y confirmado un bloqueo nacional a la orden ejecutiva del presidente del país, Donald Trump, que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. La decisión se ha producido a raíz de que el Tribunal Supremo ordenase a finales de junio que los juzgados inferiores reconsideraran las medidas cautelares que habían bloqueado la implementación de la orden de Trump, así como su rango territorial. Con todo, el Tribunal de Apelaciones de San Francisco ha decidido que la medida cautelar emitida por un juez de Seattle que bloqueaba la orden en todo el país no representaba una extralimitación judicial. En este sentido, esta corte ha concluido que el Tribunal de Distrito de Seattle no abusó de su discreción al emitir una medida cautelar universal para brindar a los estados un alivio completo. Se trata de la primera vez que un tribunal de apelaciones concluye plenamente que la orden de Trump es inconstitucional, aunque el del presidente Donald Trump podría apelar directamente al Tribunal Supremo.
La cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción estadounidense son ciudadanas. La orden del presidente afirma que un niño nacido en Estados Unidos no es ciudadano si la madre no tiene estatus migratorio legal, o si se encuentra en el país legalmente pero de manera temporal, y si el padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En materia económica, la Unión Europea sopesa un acuerdo con Estados Unidos que pasaría por aceptar un 15% de arancel generalizado.
La Unión Europea y Estados Unidos se acercan a un acuerdo para evitar la amenaza del presidente norteamericano Donald Trump de imponer un 30% de aranceles generalizados sobre las producciones europeas a partir del 1 de agosto, aunque este acuerdo no evitará a los 27 un gravamen del 15% sin contramedidas. Así se desprende de los últimos contactos entre los negociadores y que el comisario de comercio, Maro Sefcovic, ha trasladado a los Estados miembros en una reunión a nivel de embajadores este miércoles, según ha adelantado el diario Financial Times. Desde el pasado abril, Estados Unidos impone a las exportaciones europeas un arancel mínimo del 10%, que en un primer momento anunció del 20%, pero redujo a la mitad como un gesto de tregua para negociar un acuerdo con la Unión Europea.
Entretanto, el presidente Donald Trump ha anunciado un acuerdo comercial por el que rebaja al 15% los aranceles a Japón.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Japón que invertirá 550 mil millones de dólares y pagará un arancel del 15%, una reducción de 10 puntos con respecto al gravamen del 25% anunciado dos semanas antes contra todas las importaciones provenientes del país asiático. Así lo ha afirmado en una publicación en su red social, Truth Social, en la que ha asegurado que los dos países seguirán manteniendo una excelente relación. El inquilino de la Casa Blanca ha destacado que el pacto llevará a la creación de cientos de miles de puestos de trabajo en el país norteamericano, aunque ha precisado que quizás lo más importante es que Japón abrirá su país al comercio, incluyendo automóviles y camiones, arroz y otros productos agrícolas, entre otras cosas. Momentos después, Trump ha declarado ante la prensa que los aranceles están funcionando mejor de lo que nadie, excepto él y algunas personas, pensaban que podría suceder, apuntando a los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y de Comercio, Howard Lutnick, a los que ha dado las gracias por ser aliados increíbles.
Las autoridades de Israel han anunciado este jueves la detención de tres supuestos terroristas palestinos residentes en Jerusalén, en la parte este. señalados por planificar ataques terroristas en nombre del grupo yihadista Estado Islámico. La policía de Israel ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que los tres sospechosos que habrían jurado lealtad al grupo yihadista planeaban perpetrar un ataque con coche bomba contra un puesto de control en el barrio de Jabel Mukaber. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre una hambruna masiva que se vive en la Franja de Gaza.
El director general de la OMS, el doctor Tedros, alerta sobre una situación de hambruna masiva en Gaza. Estamos siendo testigos de un aumento mortal en las muertes relacionadas con la desnutrición, declaró Tedros en una rueda de prensa desde Ginebra. Desde el 17 de julio, los centros para tratar la desnutrición aguda grave están completamente desbordados y sin insumos suficientes para alimentación de emergencia. En lo que va de 2025, la OMS ha documentado al menos 21 muertes por desnutrición en niños menores de 5 años.
As you know, mass starvation means starvation of a large proportion of a population.
Hambruna masiva significa hambre de una gran proporción de la población y una gran proporción de la población de Gaza está hambrienta. No sé cómo llamarlo si no es hambruna masiva y es provocada. Esto está muy claro. Esto es por el bloqueo. El bloqueo, dijo, impidió el ingreso de alimentos durante casi 80 días consecutivos entre marzo y mayo y aunque las entregas se han reanudado siguen siendo muy inferiores a lo necesario. 1.026 personas han muerto mientras intentaban alimentarse. Si no están hambrientos, imaginen para qué arriesgan sus vidas. No sé por qué estamos siquiera debatiendo esto, añadía Tedros.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El Papa León XIV regresó al Vaticano luego de algunos días de descanso en la casa de verano de Castel Gandolfo, donde estuvo desde el pasado 6 de julio. Consultado por los periodistas sobre la situación en Gaza, insistió en la urgencia de dejar las armas para encontrar la paz. En realidad hay muchos lugares donde a mí personalmente también me gustaría ir, pero esta no es necesariamente la fórmula para encontrar una respuesta, dijo el Papa a la prensa allí reunida, que preguntaron sobre ir a lugares de sufrimiento como Gaza. Un avión con cerca de 50 pasajeros a bordo se estrelló este jueves en la región de Amur, en el extremo oriente ruso, según anunciaron las autoridades locales. De momento se desconocía el número exacto de pasajeros del avión. Un Antonov AN-24 de la aerolínea Angara Airlines, con sede en Siberia. El gobernador de la región anunció inicialmente que 49 personas, entre ellas 5 menores y 6 tripulantes, iban a bordo. El sitio se encuentra en medio de una zona boscosa de difícil acceso.
Actualidad mundial.
El gobierno de Estados Unidos anunció su decisión de volver a retirarse de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, apenas 2 años después de reincorporarse al organismo y en línea con la postura defendida por el presidente Donald Trump de abandonar diferentes acuerdos internacionales. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, sostuvo que la UNESCO trabaja para hacer avanzar causas sociales y culturales divisivas y que mantiene un foco desproporcionado sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que según dijo es una agenda globalista e ideológica para el desarrollo internacional que choca con la política exterior de Estados Unidos. La decisión de abandonar la UNESCO va en línea con la adoptada por el propio Trump durante su primer mandato entre el 2017 y el 2021, cuando retiró a Estados Unidos del organismo, además de abandonar la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros organismos. De esta forma, esta es la tercera vez que Estados Unidos abandona la UNESCO. En 1984, el entonces presidente republicano Ronald Reagan retiró al país del organismo, una pausa que duró hasta el 2003, cuando Washington volvió a la organización de la mano de George W. Bush. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declara imparable la transición energética mundial durante un discurso sobre acción climática.
El secretario general asegura que el mundo está en el amanecer de una nueva era energética. En un discurso sobre acción climática, Guterres destaca que la inversión global en energías limpias alcanzó los 2 billones de dólares el año pasado, superando por mucho a los combustibles fósiles.
The clean energy future is no longer a promise, it's a fact.
El futuro de la energía limpia ya no es una promesa, es un hecho. Ningún gobierno, ninguna industria, ningún interés especial puede detenerlo. Guterres presentó un informe especial que confirma que las energías renovables ya casi igualan la capacidad instalada de los combustibles fósiles a nivel mundial y son hasta un 50% más baratas. Pero advierte que la transición energética aún no es ni lo suficientemente rápida ni justa.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Estados Unidos exigió a Nicolás Maduro la liberación de todos los presos políticos venezolanos y de los ciudadanos extranjeros detenidos injustamente en cárceles de ese país. A través de una publicación en la cuenta en X de la embajada estadounidense en Venezuela, advirtió que el chavismo continuará pagando un alto precio por recurrir a la represión y a las detenciones arbitrarias como mecanismo para sostener su ilegitimidad. A propósito, el encargado de negocios de los Estados Unidos para Venezuela y Colombia, John McNamara, en diálogo con el periodista Vladimir Villegas, confirmó que el gobierno de Donald Trump mantiene diálogos con el régimen de Maduro y la oposición, cuyas conversaciones son reservadas. McNamara aclaró que la decisión de liberar recientemente a ciudadanos venezolanos detenidos en una cárcel de seguridad en El Salvador fue iniciativa del presidente Bukele, contradiciendo la versión de Maduro que el acuerdo fue solo con Estados Unidos.
El gobierno Trump ha sido muy claro en términos de la necesidad de cumplir con nuestro compromiso con nuestro pueblo, de poner fin a la inmigración ilegal y fortalecer la seguridad de los Estados Unidos. Cada nación, incluyendo Venezuela, debe aceptar el regreso de sus ciudadanos que están igualmente presentes en los Estados Unidos. El apoyo del secretario Rubio a una Venezuela libre, justa y democrática sigue siendo firme. Esta administración está devolviendo el TPS a su intención original de ser temporal. En los últimos meses estamos recibiendo, por lo general, buena colaboración, cooperación de las autoridades del régimen en términos de aceptando y haciendo vuelos nuestros y haciendo los suyos también para ayudar en ese proceso de repatriación. La situación de hoy en día es que el viernes pasado marcó un hito significativo en nuestro compromiso de los Estados Unidos a continuar de traer a casa los compatriotas detenidos injustamente, ya que todos los ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela ahora están libres. Pero vuelvo y repito que la decisión de dar los venezolanos, los ciudadanos venezolanos de El Salvador a Caracas fue una decisión netamente del señor presidente Nayib Bukele, y estamos muy agradecidos por su colaboración.
Siguiendo en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro ha invitado a la población a votar en las elecciones municipales y de Consejo Legislativo del próximo domingo. De manera simultánea, el partido opositor 20 Venezuela, encabezado por María Corina Machado, difundió un mensaje donde insta nuevamente a los ciudadanos a abstenerse. Los dejamos solos el 25 de marzo y este 27 de julio volveremos a dejarlos solos, afirmó el partido.
Actualidad mundial.
El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que podría disminuir en un 50% la asistencia económica que Washington brinda a Colombia. El congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien lidera la iniciativa, explicó en la W Radio los puntos claves del proyecto que ahora pasa a debate en la Cámara en pleno.
Mantiene la ayuda al 100% a las Fuerzas Armadas de Colombia, a la Policía Nacional, a combatir el narcotráfico. Esos fondos están ahí igual que siempre han estado. Hay una reducción del 50% a los otros fondos, y la legislación expresa, si me permite, varios temas. Número uno, la preocupación por la política, el comportamiento errático de la administración del presidente Petro, que están en desacuerdo con los intereses nacionales de seguridad y económicos de los Estados Unidos. Número uno. Número dos, el comité, y va a ser el Congreso, expresa la preocupación de reportes de abuso de drogas en los niveles más altos del gobierno de Colombia, desafortunadamente, y requiere un reporte del secretario de Estado sobre oportunidades para implementar ayudas, reducción de demanda de drogas. Al pueblo de Colombia, obviamente, pero también a los más altos niveles del gobierno de Colombia. Tercero, expresa preocupación del deterioro de la seguridad pública, de la violencia que está ocurriendo en Colombia, y vemos que eso es una violencia que sigue incrementando, y hemos visto hasta violencia contra miembros de distintos partidos políticos y incremento de grupos criminales. Y también el comité expresa la preocupación por el deterioro del Estado de Derecho, incluyendo en el caso muy específico de lo que está sucediendo al expresidente Álvaro Uribe, que los Estados Unidos ve como un deterioro del Estado de Derecho dentro de Colombia. Así que de este acercamiento de parte del presidente de Colombia con grupos terroristas, con regímenes antidemocráticos a través del hemisferio y a través del mundo, estas son decisiones que ha tomado, como yo he dicho múltiples veces, el presidente Petro. Pero el Congreso y distintos miembros hemos estado expresando por mucho tiempo la preocupación que tenemos con el presidente Petro y lo que él está haciendo para destruir la relación.
El presidente Petro reaccionó a estos señalamientos en su cuenta en X, escribiendo que la prensa de la gran capital confunde la voz de un despistado senador de extrema derecha del Congreso con la institución. Y no lo hace por ignorante, sino para insultar al gobierno y al presidente, escribió Petro.
Actualidad mundial.
Siguiendo en Colombia, el expresidente Iván Duque, en diálogo con la FM de RCN, se refirió al inminente fallo que se dará a conocer el próximo lunes en el caso del expresidente Álvaro Uribe, donde insistió en que se han cometido múltiples atropellos durante el proceso judicial y que no existe una sola prueba que demuestre que el exmandatario indujo a testigos a mentir.
Empecemos por todos los atropellos que se han cometido contra Álvaro Uribe a lo largo de este proceso. Él acusó a alguien hace ya un buen número de años de estar visitando las cárceles de Estados Unidos buscando testimonios en su contra. Y de manera sorpresiva pasó de acusador a acusado. Segundo, más de 20.000 registros de comunicación fueron interceptados ilegalmente donde se reconoce un error y a pesar del error fueron incorporados como pruebas en el proceso. Tercero, se dictó en su momento una medida de aseguramiento sin ningún soporte ni prueba que condujera ni a un indicio de culpabilidad ni a una obstrucción de la justicia. Después se equiparó un llamado a indagatoria básicamente como si fuera una imputación. Y después de todo esto, se encontraron que muchos de los que llaman testigos estrella tenían no solamente elementos clarísimos de duda procesal, sino que además tenían acusaciones de falso testimonio en otra serie de procesos. Y aún así, de manera súbita, sin ningún elemento distinto, diferente o inclusive contundente, lo que se solicita es no solamente una acusación, sino lo que se solicita también es una sanción por parte del juez. Lo todavía más extraño de todo esto es que no hay una sola prueba que muestre que hay una inducción por parte de Álvaro Uribe para que puedan sobornarse o cambiarse a los testigos. Claramente, Petro está tratando de utilizar todo esto con una finalidad política. Él quiere sacar de la presencia política a Álvaro Uribe. Lo ha difamado, lo ha ultrajado, lo ha atacado de todas las formas posibles y lo que es más peligroso, utiliza el púlpito presidencial para tratar de insinuar culpabilidad y tratar de ganarle un provecho político a esta situación. Y también lo quiero decir, estamos muy atentos también los grupos de expresidentes de América Latina a esta decisión y esperamos no solamente pronunciarnos, sino que esperamos, si es que aquí se sigue tratando de hacer tendenciosamente un linchamiento moral a una persona que ha defendido la legalidad, de acudir a todas las instancias internacionales que sean necesarias.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte ha reiterado su compromiso de finalizar su mandato el próximo 28 de julio del 2026. Durante la ceremonia central por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, la mandataria adelantó que en su próximo mensaje programado para el 28 de julio, Día Nacional, rendirá cuenta sobre los avances de su gestión y abordará los principales retos que enfrentará en su último año de gobierno.
Serviremos al Perú como manda la Constitución hasta el 28 de julio del 2026, con las manos limpias, la conciencia tranquila, sin corrupción y con la satisfacción de haber hecho patria, siempre pensando en todos los peruanos y en todas las peruanas. El Perú necesita instituciones firmes, modernas y capaces de responder con eficacia a las necesidades del presente y sobre todo del futuro. Porque con instituciones firmes, la ideología retrógrada que pretende abrirse paso como sea para dañar nuestra democracia no tendrá espacio.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial damos un vistazo a noticias de Cuba.
El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley del congresista Mario Díaz Balart para la Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y programas relacionados, que, entre otras cosas, prohíbe la ayuda a personas o entidades que apoyen, financien o faciliten las operaciones o actividades comerciales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, del Ministerio del Interior o sus afiliados. El representante Díaz Balart habló ante el comité antes de la votación.
The bill also blocks assistance to anyone that supports.
Él dice que el proyecto de ley también bloquea la asistencia a cualquiera que apoye las finanzas y facilite las operaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba o el Ministerio del Interior, y que también está muy agradecido con el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio porque usan el lenguaje que él incluyó en el proyecto de ley del año fiscal 2024, para sancionar a los maleantes antiamericanos del régimen cubano que colaboran estrechamente con los adversarios de Estados Unidos. El proyecto de ley también incluye fondos para promover la libertad y la democracia en el hemisferio occidental, entre ellos 35 millones de dólares para programas de democracia en Cuba, 50 millones de dólares para programas de democracia en Venezuela y 15 millones de dólares para programas de democracia y religión en Nicaragua. También prohíbe fondos para países y organizaciones que continúan beneficiándose del tráfico de médicos cubanos, al tiempo que se instruye al secretario de Estado a negar visas de entrada a Estados Unidos a cualquier funcionario gubernamental u organización internacional involucrada en la explotación de médicos cubanos. También incluye 40 millones de dólares para las operaciones de la Oficina de Transmisiones a Cuba. En un comunicado, el congresista dijo que el proyecto de ley de asignaciones mantiene un financiamiento sólido para los aliados de Estados Unidos como Israel, Jordania, Egipto y Taiwán, y contrarresta a adversarios como Cuba, China, Irán y Venezuela. El proyecto de ley aún necesita la aprobación del Pleno de la Cámara y luego del Senado antes de ser enviado al presidente Trump para su aprobación final. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
A 13 años de su muerte, el líder opositor cubano Osvaldo Payá fue homenajeado con la Medalla al Servicio de la Democracia por el National Endowment for Democracy, una fundación independiente sin fines de lucro dedicada al fortalecimiento de las instituciones democráticas en el mundo. La ceremonia celebrada en Washington, D.C. rindió homenaje a la postura inquebrantable de Payá contra el totalitarismo y al movimiento que él inició por una Cuba libre. Su nombre recogieron la medalla su esposa Ofelia Acevedo y su hija Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide y miembro electo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Muy agradecidos con el directorio de la NED, también con cada uno de los líderes del Congreso y del Senado que estuvieron aquí esta noche, con cada uno de los amigos de mi padre, con los colegas y amigos de las organizaciones cívicas cubanas de la oposición que nos acompañan hoy para honrar el legado de mi padre.
Rosa María dijo a Martín Noticias que el legado de su padre sigue vivo.
Pero también para reafirmar que esas ideas y ese legado siguen vivos en el pueblo cubano, en los presos políticos, en los jóvenes que protestan, en los caminos que desde la oposición y la sociedad civil proponemos al pueblo cubano. Algo está claro, el régimen intentó silenciar su voz, destruyendo su cuerpo y el de Harold, pero no lograron terminar su legado. Ese legado vive y yo creo que también gracias a ese legado y al de muchos otros cubanos es que pronto seremos libres.
El programa de la noche incluyó discursos del senador republicano Ted Cruz y su colega demócrata Dick Durbin, así como de la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, además del encargado de asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, el embajador Michael Kosak. La aerolínea estadounidense United Airlines planea suspender su único servicio regular sin escalas a Cuba en septiembre próximo. La pausa se haría efectiva a partir del 2 de septiembre. United detendría los vuelos en el Aeropuerto Internacional George Bush de Houston y el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. La aerolínea opera esta ruta con una frecuencia de 7 vuelos a la semana y es la única fuera de Florida que vuela a la isla. Como razón fundamental, United citó la volatilidad sostenida de la demanda fuera de temporada en la ruta Houston-La Habana.
Actualidad mundial.
Y en actualidad mundial hoy resaltamos algunas fechas importantes. Por iniciativa promovida por la Federación Mundial de la Industria del Autocuidado, cada 24 de julio se celebra el Día del Autocuidado para promover y mantener nuestra salud física y mental, cuidándonos a nosotros mismos. Este día nos invita a fomentar estilos de vida saludables hoy y siempre. De acuerdo a un informe emitido por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015, el autocuidado responsable permite prevenir casos de infartos y de diabetes tipo 2 en un 75%, así como reducir los casos de cáncer en un 40%. Y también este 24 de julio es el Día Internacional del Tequila, una bebida con sello mexicano que se consume en todo el mundo acompañada con sal y limón. La fecha se ha elegido porque justo un 24 de julio del año 2006, la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial el paisaje del ágave, plantas de las que se extrae el tequila. Saludamos en actualidad mundial a los cumpleañeros en el día de hoy. La actriz, cantante estadounidense de raíces boricuas, Jennifer López, cumple 56 años.
Si tu amor no merezco, no me ames.
El legendario beisbolista de los Gigantes de San Francisco, Barry Bonds, llega a los 61. La actriz estadounidense, la original Mujer Maravilla, Linda Carter, celebra sus 74 años.
El país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza.
El empresario y político salvadoreño, actual presidente del país centroamericano, desde el año 2019, Nayib Bukele, apaga hoy 44 velitas. Felicitaciones. Y terminamos actualidad mundial con música de la banda británica UB40, quien hace 32 años iniciaba una racha de 7 semanas en el número 1 de la lista de sencillos de Estados Unidos con Can't Help Falling Love. Elvis Presley tuvo su primer éxito con la canción en el año 61. Corey Hart le siguió con un éxito entre los 30 mejores en el 87. Y Daryl Hall y John Oates grabó la canción en 1990 para un álbum benéfico. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua.